tardes, bienvenidos a las 5 en punto, como cada miércoles aquí en Cofrades, en COPE Huelva, donde les vamos a volver a llevar la actualidad de las hermandades, de la Semana Santa y también de las de Gloria de la ciudad de Huelva y de toda su provincia. Aquí empezamos esta nueva aventura en la que, como siempre, tenemos muchísimo que contarles y ya vamos tarde. Iván, y además hoy tenemos muchas cosas que regalar.
Hay mucho que regalar porque tenemos nuestro habitual concurso de todas las personas que participan de esa selección ibérica maravillosa. Y además tenemos para regalar una plaza totalmente gratuita en ese seminario de gestión, marco jurídico y redes sociales en Hermandades y Cofradías. Y ya lo pueden hacer, empezar a llamar a partir de ya que empieza el programa al teléfono 959-540981. O al 959-54-1065. Y le vamos a hacer unas preguntitas muy, muy fáciles.
Facilísimas, ¿eh? No se preocupen. Llamen porque no hay problema con las preguntas.
Y si nos ayudamos un poquito, no pasa nada. No,
tenemos aquí además un maestro hoy que le puede ayudar.
Y de todas las personas que acierten esa preguntita y nos llamen, pues entrarán en un sorteo para tener una plaza en ese magnífico seminario.
¿Te gusta este tiempo, Iván?
Me encanta.
¿Llueve?
Me encanta.
¿Empieza a hacer frío?
El otoño para mí es una de las mejores épocas.
Otoño y primavera, ¿verdad? La más bonita. ¿Eh? Tú eres
sin
muy
duda,
de otoño.
Sí. Poco del verano.
Y ahora viene tu fiesta, la Navidad.
La que más me gusta en todo el año, es verdad.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Hoy es el Día Internacional del Flamenco y esto tiene su parte flamenquita, Iván.
Su parte flamenca, pero moderna.
Claro, yo soy más de Juanita Reina, pero bueno.
Un disco maravilloso esto que estamos escuchando de Rocío Márquez y Bronquio, que es un espectáculo. No suena ni una guitarra, no suena ni un cajón flamenco, pero suena flamenco increíble.
Sí, esto es flamenco fusionado. Claro. No lo que hace Rosalía, que dice que flamenco y eso ni flamenco ni nada.
A ver, Rosalía, uno de sus grandes éxitos, por así decirlo, último fue cuando cantó en Los Goya una canción de Los Chunguitos que había grabado y versionado antes Rocío Márquez, pero Los Goya fue a cantarlo Rosalía.
Claro, pero y era la no era de Rosalía.
Claro, era una banda sonora de una película premiada en Los Goya, pero fue a cantarlo Rosalía en vez de Rocío Márquez.
Buenas tardes, señores.
Buenas tardes, Pablo. Estamos aquí enfrascados con el flamenco.
Enfrascados con el flamenco. Y yo creo que Rosalía ya ha pasado hace tiempo al reggaetón.
Sí, ya el flamenco decir, no es donde está.
Me hablas de Nati Natasha y es lo mismo que si hablas de Rosalía. Entonces, aquellos que intentan elevar al el máximo exponente Rosalía como el flamenco, yo creo que ya eso se quedó bastante atrás, ¿no? Sí,
sí. Flamenco Arcángel, Rocío Márquez, los nuestros, claro, Jeromo,
Argentina.
Claro. Pasa que por ahí arriba hace uno, ¡ay! Es flamenco, ya está, flamenco eso seguro.
No. Jamás, vamos, bueno. Si Camarón levantara la cabeza y viera a Rosalía decir que eso flamenco, se moría. A ver, porque tenemos a los nuestros también por ahí. Fran Vázquez, buenas tardes.
Mira, son los pajaritos.
Qué bonito. Y una fuente. ¿Dónde está Fran Vázquez? ¿Dónde andas?
Está metido en la fuente, ¿no? Mira, se ha ido al Prado.
Una persona que más le guste la lluvia que a mí, Alejandro Martínez.
La está disfrutando hoy, ¿no?
Bueno, siempre. ¿Qué vamos a hacer?
Te está mojando otra vez, Fran, por Dios.
No, ahora no, vamos, pero he llegado a la radio, estaba chispeando. Y veremos que el día pinta feo.
Ya ha salido lloviendo.
Lloviendo, sí. Alejandro Martínez, tú estás también por ahí bajo techo, ¿a ti no te llueve en otra parte de la ciudad?
A mí de momento no me llueve, pero sí es cierto que estoy cerca de una fuente de esos pajaritos que vosotros escuchabais.
Claro, es que se escuchan tantos pajaritos y tanta agua.
Claro, es que estoy muy cerquita vuestra.
Bueno, pero tenéis paz y tranquilidad, porque...
Eso sí.
Mira, pues ya. Mira, tenemos ya la primera llamada. Antes de los titulares y todo, nos vamos a ir con la primera llamada de esta tarde para conseguir, ya sabéis, esa plaza en este curso de gestión, marco jurídico y redes sociales del título del CEU San Pablo Andalucía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Con Ana.
Ana, ¿qué tal? Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Cómo está, hija? Bien.
Bien.
Sí.
Espérate, voy a quitar.
Baja la radio.
Esto es como lo de los hormigueros, ¿sabes?
Baja la radio, Ana.
Porque tengo como retorno que decís vosotros y se escucha regular.
Esto es como lo de los hormigueros. Si no bajas la tele, no te damos los 3.000 euros, ¿eh?
Pues entonces está bajada, tengo los 3.000 mil euros ya.
Bueno, Ana, ¿estás preparada para llevarte una plaza en este seminario o qué?
Sí, hombre, si no lo ponéis muy difícil, sí, lo intentaré.
Bueno, el seminario es maravilloso, ¿eh? No te quejarás.
Y las preguntas muy fáciles. Vaya, Ana, dinos un número del 1 al 26, que son las hermandades que tiene la Semana Santa de Huelva. A ver.
El 11.
El 11. Venga, pues te vamos a hacer una pregunta muy fácil. Además, si no, vas a tener aquí ayuda.
Ayuda aquí tiene ayuda segura.
Mira, la pregunta número 11. ¿De qué color son los hachones del paso del Señor de la Sangre, de la Hermandad de los Estudiantes?
Son de madera.
La cera.
La cera es... Ay, no me sale el color exacto. No.
Tú lo estás viendo, pero no sabes decir el nombre.
Es el color de blanco, un alimento.
¿Son tiniebla?
Tiniebla, correcto.
Muy bien.
Mira, ha salido.
Muy bien, Ana.
Juan pues. Riquelme, ¿se la damos por buena?
Sí, yo creo que sí.
Muy bien, Ana. Pues felicidades, has respondido bien a la pregunta. Entras en el concurso, al final del programa diremos quién es el ganador.
Perfecto, muchas gracias.
A ti por llamar, Ana. Un beso muy fuerte.
Un beso, adiós.
Juan Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
No estaba preparado, como era la primera pregunta, pero no es porque
sí,
tú estuvieras
sí,
aquí.
Me he cogido de sorpresa. Menos mal que me la sabía.
Bueno, tenemos que contar buenas noticias, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que vengo con un motivo alegre, ¿no? Un motivo de alegría, que la próxima inauguración, después de 15 años de trabajo, con bastante tesón, del monumento a Antonio León Ortega, al escultor Antonio León Ortega.
Pues de eso vamos a hablar ahora mismo, pero antes nos vamos con los titulares. Y precisamente lo abrimos con el monumento a Antonio León Ortega, que se inaugurará, como bien dice Juan, en el mes de diciembre.
Tras 15 años de trabajo y espera por parte de la asociación que lleva su nombre, el monumento al escultor será inaugurado el 10 de diciembre en la Plaza Fray Genaro Prieto, en la avenida Federico Molina, junto al lugar en la que estaba su vivienda y en la ventana donde murió en 1991.
El coro de la Hermandad de Huelva presenta su nuevo disco.
El coro de la Hermandad del Rocío de Huelva presenta hoy su nuevo trabajo discográfico especial para estas fechas, titulado Como Bendito Niño. Ya se encuentra a la venta y podrá escucharse en las próximas fechas navideñas.
Constituido el Consejo de Hermandades de Gloria.
Las Hermandades de Gloria se reunieron la semana pasada en la sala capitular del Santuario de la Cinta para la constitución de su consejo. Se trata de una iniciativa que viene de años atrás y que se va a trasladar al obispo de Huelva para su aprobación.
La Hermandad de las Tres Caídas inicia el bordado del techo de palio.
La Hermandad de las Tres Caídas ha anunciado que tras la firma del contrato con Manuel Solano el pasado mes de julio, en este mes de noviembre ha comenzado el bordado de las primeras piezas del futuro techo de palio de la Virgen del Amor, diseño de Juan Robles y que estaba prevista su culminación para el año 2023.
El Prado estrenará su palio en 2024.
La Hermandad del Prado ha anunciado que el próximo Viernes de Dolores de 2024 se podrán ver las primeras fases culminadas del futuro palio de Nuestra Señora del Prado en su dolor, un proyecto ideado por Álvaro Abril, del que la Hermandad ya ha estrenado la peana y las primeras jarras. El paso en el que la Virgen del Prado realizaba su salida hasta el último Viernes de Dolores ya ha sido vendido.
Bueno, pues de todo esto y de muchas cosas más les vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Empezamos ya. Juan, y como decíamos, el 10 de diciembre es por fin la fecha de la inauguración, un monumento que te ha costado sudor, sangre y lágrimas, nunca mejor dicho, ¿eh?
Bueno, ha costado mucho trabajo sacarlo adelante, entre otras cosas porque las colaboraciones han sido muy escasas y la participación institucional pues no ha llegado hasta los últimos momentos, como que les decía, o los últimos años, como podríamos decir, y después se han añadido una serie de cuestiones ajenas tanto a los que han patrocinado en el monumento como a la propia asociación, que han dilatado en el tiempo el que su terminación, ¿no?
Pero ¿a qué se ha debido tanto retraso?
Pues mira, en primer lugar estamos hablando de un presupuesto de este monumento que se hizo en el año, a principios del año 2008. De este presupuesto se consiguió en los primeros años tan solo, pues no se llegó ni al 25%. y lo demás ha habido que hacerlo a base de esfuerzo y de paciencia. Y la ayuda institucional, pues ha llegado ya va a hacer 8 años que el Ayuntamiento de Huelva se implicó en el monumento, pero con anterioridad pues lo había ignorado por completo y tan solo colaboraron en aquel tiempo la Diputación Provincial, creo que está publicada la noticia en el 2008, que decía la Diputación Provincial de Huelva patrocinará el monumento a León Ortega. Bueno, este patrocinará era en una mínima parte. Después tuvo a bien colaborar con nosotros el puerto de Huelva, estando como presidente José Cejudo y después Manuela de Paz. Y por último la universidad, que es lo que nos ha permitido salvar el monumento que estaba ya prácticamente hecho en barro y demás, y conservarlo hasta que hemos tenido la suerte de que, bueno, suerte. Hasta que hemos obtenido el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, que subvenciona todos los costes de fundición.
Sí, porque allí había vivido lo suyo con la fundición, ¿no?
Sí, bueno, pues, ha sido el principal problema en los últimos años, pero bueno, ya los problemas vamos a dejarlo atrás.
No le guarda rencor.
No le guardo rencor y espero que ellos no me guarden más el monumento.
Mira, por aquí, por ejemplo, nos dicen en Facebook, ya era hora, por fin era de justicia, dice José Antonio y Mariola. David Mena Costa, gran acierto de rendirle homenaje en Huelva a tan ayamontino ilustre y más con ese monumento en que se representa su obra cumbre, el Cristo de las Aguas de Ayamonte. Juan Sánchez, enhorabuena a los responsables de la iniciativa, nunca es tarde si la dicha es buena. Manola Regidor, enhorabuena Juan por tu trabajo incansable. Santiago Montagut, mi tío abuelo era un discípulo, discípulo, alguna obra escucha.
Es complicado de leer eso.
Es de Enrique Pérez Saavedra, al que también habría que hacerle un monumento. Ha sido su mejor discípulo y León hicieron toda la Semana Santa de Huelva y murió hace 2 años. Yo he intentado hablar varias veces con él y nunca quiso. O sea que
sí, es verdad. Me consta que Iván intentó hacer un reportaje y nunca quiso.
Hugo Ferrero nos dice, hombre, 15 años después, espero que tenga una buena iluminación nocturna y alguna señalética sobre el autor y su ubicación. Se podría colocar en el portal una placa indicando que ahí vivió y murió León Ortega, y que el actual busto de enorme calidad artística no se vaya a un almacén y sea recolocado en algún lugar del casco histórico. Jesús Rica, enhorabuena al gran propulsor de la idea, Juan Antonio Riquelme, y al realizador del monumento, Alberto Germán Franco. Y así podría seguir porque hay infinidad de mensajes.
Bueno, yo a todo esto tengo que añadir que, además de la ayuda institucional y el apoyo de muchas entidades, tengo que decir también que apoyo más que nada moral, el principal patrocinador y promotor de esta idea. Puedo haber sido el promotor de la asociación y de la idea, pero el principal patrocinador y el verdadero genio de esta idea ha sido Alberto Germán Franco, que ha tenido a bien regalar su trabajo a la ciudad de Huelva.
Si no, no ha cobrado nada.
Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y estamos hablando de una obra de muy gran envergadura y que verdaderamente tiene trabajo incluso físico. Yo he mandado por ahí alguna foto, se ve nada más que ver la estructura
interna
de hierro, el barro, todo este trabajo, esto no está nunca apagado.
Pues ahora vamos a entrar en detalles de cómo va a ser, detalles más técnicos, ese monumento al escultor Antonio León Ortega. Pero le decíamos al principio que la semana pasada se ha constituido el Consejo de Hermandades de Gloria, algo que durante muchos años se ha hablado, se ha estudiado, ha habido reuniones, pero no terminaba de cuajar, Iván.
Y la delegación de hermandades pues ya ha tenido a bien esa constitución en el que han entrado pues las hermandades de gloria de nuestra capital, y si te parece vamos a hablar un poco de ello con una de las hermandades que forma parte de ese Consejo de Gloria, que es la Hermandad de la Cinta, junto con las otras hermandades de Gloria de la ciudad.
Y está con nosotros el secretario de la Hermandad de la Cinta, Manuel Jesús Rodríguez Redondo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Nacho, Iván y compañía.
Bueno, por fin hay un Consejo de Hermandades de Gloria, ¿no?
Bueno, la verdad que era una iniciativa que se estaba elaborando desde hace ya bastantes años. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Cuando vino la pandemia ya prácticamente se había dejado resuelto para solicitar a la diócesis la autorización para su constitución. Pero bueno, como sabemos, la llegada de la pandemia y la llegada del nuevo obispo, digamos, los cambios y la reorganización que ha habido en la curia, en fin, todas estas cuestiones, pues habían dejado un poco paralizado el proceso. Y bueno, y se ha retomado y parece ser que ya va a ser en breve, va a ver la luz en breve.
¿Qué funciones, qué os planteáis para el Consejo a realizar a lo largo del año? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar?
Vamos a ver, el Consejo de Gloria surge de una realidad. Huelva tenemos 10 hermandades de Gloria. Es cierto que hay 3 que son pues muy conocidas, muy presentes en la vida de la ciudad, pero el resto, pues la verdad que adolece de un conocimiento por parte de la propia ciudad, adolece de la propia colaboración y conocimiento entre las mismas hermandades de Gloria, y es cierto que necesitamos una acción conjunta tanto a nivel pastoral como a nivel de mera convivencia entre ellas, ¿no? Sí. Esas son las bases y el punto de partida que va a tener el Consejo: dar a conocer la existencia de esta realidad y sobre todo caminar un poco de la mano, porque bueno, sí es cierto que hay hermandades como puede ser la de la Patrona, las hermandades del Rocío, que son muy conocidas, están muy presentes en la vida de la ciudad y tienen el apoyo de muchísimas personas. Es cierto que hay una realidad que son hermandades casi todas filiales de otras de romerías y demás de la diócesis, que necesitan un poco de ayuda y de amparo para darse a conocer y para poder tener un mayor amparo del que tienen. Y bueno, ese será básicamente el fundamento de la existencia de este Consejo.
Manolo, pero también, aparte de esas 10 hermandades de Gloria, hay otras procesiones de Gloria que no están constituidas como hermandades y otras que pertenecen o son titulares de hermandades de penitencia. ¿Se va a regular de alguna manera?
Evidentemente, cuando tengamos ese consejo, tenga que dar a divulgar, por ejemplo, un calendario de esas procesiones de Gloria, pues evidentemente se tendrá en cuenta y se colaborará con aquellas hermandades que, siendo su naturaleza, digamos, específica o más conocida de penitencia y que se encuentran englobadas en el Consejo de Semana Santa, evidentemente entiendo que habrá que contar con ellas, lógicamente, y se colaborará. Ya te digo que la principal función de este Consejo tiene una base un poco de cubrir esa conexión pastoral o esa labor pastoral conjunta que ahora mismo las hermandades de Gloria pues quedan huérfanas al no estar integradas en el Consejo de Semana Santa que unifica o congrega a las de Semana Santa, lógicamente.
Pero eso conllevará también actividades propias del Consejo, como un cartel de Gloria,
un pregón,
¿lleva algo? ¿O todavía eso no se ha planteado?
Todavía eso no se ha planteado. Es decir, sí te digo que va a tener un funcionamiento, al menos es lo que hemos, que el punto en los que todos hemos considerado estar de acuerdo y que se han plasmado en ese borrador de estatuto que se va a elevar a Palacio. El punto de partida es que tenemos que ir unidos y hacer un trabajo pastoral. Es más fácil planificar la formación, incluso acciones caritativas y coordinar todas las cuestiones juntos que separados. Y bueno, ya los actos que tengan que tener ese consejo pues ya vendrán. Evidentemente haremos cosas porque para eso estamos, para darnos a conocer, y qué mejor manera de dar a conocer la realidad de las hermandades que con actos de culto público, con actos de formación, con actos de difusión, que ya eso vendrá. Vamos a esperar a que primero se presente la oportuna documentación y que el Palacio del visto bueno, y a partir de ahí pues ya haremos las presentaciones y ya pondremos en funcionamiento las cosas como se tengan que hacer.
Pues estaremos muy atentos. Manolo, muchas gracias.
Gracias siempre a vosotros por dar cobertura a todas estas cosas, que siempre son importantes que se conozcan.
Muchas gracias.
Gracias.
Juan, y decíamos que ahora íbamos a hablar de los detalles más técnicos de lo que es el monumento. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿Altura? ¿Tamaño?
Pues el monumento en realidad es... monumento es cualquier cosa. Monumento es cualquier cosa conmemorativa. Es un monumento, hasta una lápida en el cementerio. Es un monumento. Pero bueno, en este caso se trata... de un grupo escultórico.
Pero díselo del muerto por alguien, ¿no?
No.
Y a lo mejor...
Pues nada, no. Lo digo porque hay quien se confunde. Dice, el monumento Colón no tiene por qué ser un retrato de Colón. En este caso sí es una representación con dos figuras, un grupo escultórico, una que representa y retrata a León Ortega y otra figura... que retrata a uno de sus cristos más significativos, que es el Cristo de las Aguas de Ayamonte. Mm. O sea, la idea del monumento, es que no tengo aquí la fotografía para enseñarlo, empieza a gestarse como León trabajando, y es lo que quiere representar, el diálogo entre... el león y su obra. Entonces está con una mano apoyada en el pecho del Cristo, que está sin terminar, en madera, emulando un poco a una victoria de Samotracia, porque todavía no tiene entablado los brazos ni terminada la cabeza. Aparece en parte que son tacos de madera, digamos, todavía sin tallar, y la mano parece entrar dentro del Cristo, como si fuera carne. Este es material que está usando para esculpir, y en la otra mano, Antonio León, pues tiene pues tu herramienta, el mazo y la gubia.
Es como una escena si estuviera en su taller trabajando, pero de intimidad con su propia obra.
Sí, de diálogo entre... en realidad, León, más que imaginero, artista y escultor, no olvidemos que hay una diferencia que muchas veces los onubenses no sabemos apreciar, que León es escultor más que imaginero, aunque se dedique a hacer imágenes. La imaginería puede pasar por ser una artesanía y puede ser un arte. Y en el caso de León es arte. Y diálogo con la obra y creación
artística,
no recreación de los cánones imagineros habituales.
Pues nos vamos a ir ahora, Juan, mientras seguimos hablando de esta obra que vamos a ver dentro de muy poco, hasta una exposición que refleja no solo la historia de una hermandad, sino la historia misma de la ciudad, ¿verdad, Alejandro Martínez?
Pues sí, porque ahora mismo nos encontramos en la exposición del Santo Entierro, que está organizando por los 450 años del nacimiento de la advocación, de la devoción a Soledad de María. Me encuentro con Monse, que es la secretaria de la hermandad. Monse, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Me imagino que contenta de ver cómo viene gente aquí a visitar esta exposición, que la verdad es que engrandece el patrimonio artístico de la hermandad.
Pues sí, la verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Pues estamos teniendo muchas visitas y la verdad que la gente sale muy contenta y sorprendida de ver la documentación que hay y la historia de la hermandad, que realmente no era conocida por toda la gente.
Documentación muy importante, porque estamos viendo muchos papeles que evidentemente a vista simple diríamos que son simples papeles, pero tienen su historia.
Pues sí, tenemos desde la bula del Papa de 1516, que en la que ya se nombra la ermita de la Misericordia, que es el origen de la ermita de la Soledad, hasta del Ayuntamiento de 1573, en el que ya se nombra la hermandad y disputas de protocolo con el Viernes Santo. Y bueno, desde ahí ese recorrido ya de actas notariales en las que se nombra la Virgen, que es el acta notarial más antiguo que tenemos, en el que nos basamos en la devoción de la Virgen, es de 1572. Entonces ya a partir de ahí pues ya vamos sumando documentación hasta el día de hoy.
Estamos a miércoles, ¿hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
Hasta el domingo por la tarde.
Domingo por la tarde ya sería el último día.
Sería el último día, sí.
pero evidentemente la hermandad va a seguir trabajando en estos actos por motivo del 450 aniversario del nacimiento, de esa advocación, de esa devoción a la Soledad.
Pues sí, tenemos varias charlas todavía pendientes y terminaremos con una salida extraordinaria el 13 de mayo y una misa pontifical previa a esa salida extraordinaria y un besamanos extraordinario en junio. Ya con eso cerraríamos todo el año este.
Pues nada, para finalizar, ¿qué mensaje le mandarías a aquellos que todavía no han venido a la exposición?
Alejandro.
Pues que no se lo pierdan. Que es algo...
Espera, Nacho, dime.
No, diré que no. A ver, algún documento, algo curioso que hay ahí, cuéntanos. Acércate, bueno, y nos lo dice.
Sí, podemos ver algunos documentos curiosos que hay aquí en la exposición. Vamos a acercarnos a la otra parte y que nos cuente un poquito más a fondo de esta exposición y de estos documentos.
Bueno, pues esta es la óvula que te comentaba antes, ¿vale? Que es de 1516, la óvula de León X, que esa está aquí en los archivos municipales. No han tenido el detalle de cedérnosla para esta exposición. Y bueno, ahí, como te comentaba antes, se nombra, pues, como te pone aquí, ¿no? El inicio de la ermita, que es la ermita de la Misericordia, que después se llamaba, pues, popularmente como la ermita de la Soledad. Entonces, aquí tienes ese libro de actas del ayuntamiento, en el que nombra también esas discordancias en el protocolo del Viernes Santo. Y ahora, bueno, por aquí puedes ver también estas potencias, una réplica que nos han cedido la Hermandad de los Mutilados, porque es una réplica exacta de las que lucía el Cristo que salía con la Virgen de las Angustias antiguas. Es una réplica exacta de las que teníamos y ellos han tenido a bien cedérnosla para que la podamos exponer. La corona de espinas, que es también una réplica exacta de la que tenía el Cristo de antes de la guerra, del acto del descendimiento. Y después por aquí pues tienes las actas notariales, en la que la primera de la que tenemos constancia es la de 1572, que es el testamento de María Ortiz, en el que le dona a la Virgen una toca de seda de India. Entonces ya ahí nombra a la Virgen, a partir de ahí ya empezamos nosotros a tener esa constancia.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que venga mucha gente de aquí al domingo. Muchísimas gracias.
Eso esperamos, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a la hermandad. Y ya sabéis, podéis visitar esa exposición en la Casa Colón, que no solo está el Festival de Cine, también está la exposición del Santo Entierro. Vamos a recordar el teléfono, Iván.
Sí, para este concurso de la plaza del Seminario Cofrade, ya sabéis, podéis llamar al 959-5409-81 o 959-5410-65 y contestar una pregunta muy sencilla.
Muy bien, José.
Y otra semana más que vamos a tener un poquito la boca prestada. Fíjate, las casualidades o no, la providencia de la vida, que hace tan solo una semana nuestro querido Diego nombraba a Antonio León Ortega como uno de esos escultores, ¿no?, imagineros que eran de la época vanguardista, de su escultura vanguardista.
Por su formación. Por...
Claro. Y fíjate como una semana después tenemos esta noticia de que se inaugura el monumento. Diego, buenas tardes.
Buenas y flamencas tardes.
Tú eres muy flamenco también, sí. ¿Eh? Tú eres muy flamenco.
Esperemos que tengamos la misma suerte también con el décimo de la lotería de Navidad. Porque bueno, hablábamos de León Ortega, sí. Y después de 15 años parece ser que se le da marcha a la inauguración del monumento a León Ortega. Que tengan cuidado donde lo vayan a poner, no vayan a hacer cosas que encuentren algún resto arqueológico o algo y se lleve el hombre otros 15 años guarda.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Bueno, traemos noticias, porque todas las semanas hay nombramientos y de aquí a Cuaresma pues habrá muchos más.
Venga, pues ¿cuáles son los de esta semana? A ver.
Pues mira, tenemos a Antonio Casamichana, que ha sido cartelista de la Semana Santa de Huelva el 2022 fue Sarmiento, 2021 fue él, con el cartel del Nazareno. Va a ser el cartelista de la Paz y Esperanza de Córdoba. Esta semana también nos hemos enterado que Antonio Rodríguez de Ledesma, un pintor utrerano, va a ser el pintor de la Romería del Rocío del 2023. Y ya por último, antes de ayer nos enteramos que Ricardo Gil, va a pintar las glorias de Sevilla del 2023, que es otra cosa que yo le dije él hace poco, yo, tú vas a pintar las glorias este año, y él no lo sabía.
Es un oráculo, ¿eh, Diego?
Como vaticinador no tengo precio, ya lo dije el otro día.
Qué barbaridad.
Y hablando de...
Y hablando de vaticinar y de anticiparnos en estos tiempos en los que vamos todos a prisa y corriendo, parece ser que hay otra ciudad que ha cogido el modelo de Palencia.
Hombre,
que
vamos allá.
Perdón, Cartagena.
Ay, Cartagena. Ah,
muy bueno.
Tenemos Semana Santa 2023 en Cartagena ya. O sea, antes que la
Una descripción ya, rápida.
Descripción pues, rápida. Bueno, pues.
Aparte de un horror.
Cartel fotográfico. Ah, normal, vale. Carteles que podían ser perfectamente de los años 80.
Es ochentero.
De esa época, así ochentero, fotografía ochentera de un misterio. Creo que es un traslado al sepulcro, me parece.
¿La fotografía es buena o mala?
Fotografía.
Ya está,
dejémoslo ahí, ¿no? Y hablábamos la semana, no es que me quiero tirar de la lengua, no es que somos la boca prestada, pero uno tiene que contenerse. Hablábamos de Jaén, de me falta Jaén y falta Granada, y hablando de Jaén, fíjate por dónde, que hemos visto esta semana que en Jaén se ha presentado el cartel de la Romería de Santa Catalina, que es la patrona de Jaén. Bueno, comparte el patronazgo con la Virgen de la Capilla a partir del siglo XV, pero originariamente fue la patrona de Jaén. Y es la patrona más antigua de España, por lo menos que se conozca, porque se cumplen 776 años del patronazgo. Y este cartel lo ha realizado un chico de Jaén, muy joven, que se llama Juan Carlos Hidalgo, 24 años, que es ilustrador, es escultor y es dorador. Entonces ha hecho un cartel como en dos planos, una visión nocturna de Jaén con el castillo, con la alcazaba de Jaén, y la santa apareciéndose al rey San Fernando entregándole las llaves, que se supone que es la leyenda del patronazgo de Santa Catalina sobre Jaén, que San Fernando toma Jaén por después de un sueño en el que se le aparece Santa Catalina y le entrega las llaves de la ciudad. Y abre una puerta muy interesante. Y San Fernando, que
poco rima, una mochila poco rima, de Virgen, me parece a Melchor más que San
Fernando. Sí, es lo que te iba a decir, que nos abre la puerta
de la Navidad
al mundo cómic. Yo veo como a la Santa Catalina, la veo como la señal de Batman apareciéndose en Gotham City, ahí en todo el cielo nocturno de Jaén, como si Jaén fuera Gotham City. Es una cosa interesante porque
a él le gusta estas cosas.
Te digo, pero en serio, porque abre una puerta nueva en el mundo de la cartelería cofrade o en la cartelería religiosa a la ilustración. O sea, no solo de pinturas ni de fotos vive el cofrade, sino también de ilustración y de pintura digital. Esto lleva mucho tiempo haciéndolo ya, por ejemplo, Ricardo Cuello, que lo vimos en el cartel de la Rebujina del año pasado, lo hizo para Huelva.
Diego, un momentito, ahora vamos a seguir contigo, no te voy a cortar ya. Pero tenemos una llamada para lo del curso, ¿eh? Y no vamos a tener a la gente ahí. A ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pues con Raúl.
Raúl, ¿qué tal? A ver,
muy bien,
¿estás bien?
Gracias. Sí, está muy bueno, para la calle.
Está para estar en casa escuchando la radio, claro.
Paseíto, ¿vale? A ver, venga, elige, pregunta, número, ¿de qué número?
Del 1 al 26, que no sea el 11.
Claro.
El 10.
El 10,
venga. La pregunta es...
Fácil.
Ya la leí.
Raúl, si no te sabes esta, no vas al curso.
¿De qué color es el hábito de la Hermandad de la Sagrada Lanzada?
Blanco y azul pavo.
Correcto. Muy bien. Mira, un aplauso y todo, Raúl.
Muy bien. Lo das por bueno, Juan.
Sí.
Lo das por bueno. ¿Es del Martes Santo?
Es del Martes Santo. Yo he tenido la suerte de pregonar a la Hermandad de la Lanzada, que no la he visto nunca en la calle. Fíjate.
Claro, se la ha podido ver. Bueno, Raúl, ¿qué, ¿por qué te interesa el curso? A ver, dime.
Pues mira, pues es una oportunidad buena para profundizar muchos aspectos de las hermandades, que hace falta que se tengan conocimiento, vamos. Estamos un poco basados solamente en una serie de cosas, que es un abanico tan amplio que deberíamos de saber muchas más cosas en ese aspecto.
Pues muy bien, Raúl, esperemos que a ver si hay suerte y te toca. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, podéis seguir llamando, 959-540981 o 959-541065.
Bueno, y seguimos en la boca prestada porque planteamos el cartel.
Se ha vuelto cada vez más interactiva, ya tiene como la sección de la ruleta de la fortuna en medio.
Tiene de todo, esto es aquí de, cabe
bueno,
todo.
Las palabras, participamos en sorteo. Bueno, volvemos a Jaén, Santa Catalina, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, que eso, decía que abre una puerta muy interesante a los ilustradores y a los artistas gráficos digitales a anunciar Semana Santa, anunciar festividades cofrades o religiosas, ¿no? Él se inspira mucho en los grabados antiguos, los grabados de Punta Seca, entonces un poco el rollo actualizado que le ha querido dar a este cartel de Santa Catalina. Y hay gente, pues, es muy interesante, como he dicho, como Ricardo Cuello, como Jaime Sánchez, Antonio Jaén, Moragle, Minerva García, o sea, hay muchos ilustradores que pueden hacer cosas, muchos artistas gráficos digitales que pueden hacer cosas muy interesantes, no tiene que ser pintura tradicional.
Sí, hay que avanzar.
Y en esta mirada al pasado, ya estamos hablando de avanzar, pero siempre nos gusta echar una mirada al pasado, el cartel de la semana es un cartel muy especial y que tiene para ti, en el subconsciente, un parecido con un cartel de la Semana Santa de Huelva.
Sí, en estas cosas, fíjate que yo no había pensado que hoy era el Día Mundial del Flamenco y nos hemos traído un cartel que es muy flamenco. Ahora que lo vamos a analizar, es el cartel que se llama Luis Gracia de Sevilla, que es el cartel de las fiestas de la primavera de Sevilla de 1931, año de la República, fíjate. ¿Por qué nos traemos este cartel? Porque cuando hablábamos el otro día de pelotazos, ¿no? De grandes pelotazos en el mundo de la cartelería. Este probablemente sea el primer gran pelotazo del que se tuvo conciencia en el mundo de la cartelería. ¿Por qué? Esto lo hace Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel Sánchez es un pintor del puerto de Santa María, de la generación del 27, pues, en el Alberti, que se va a Sevilla y se forma en Sevilla, coincide con Gonzalo Bilbao, con Matoni, con Bacariza, entonces él empieza a trabajar como ceramista, pero luego comienza a trabajar como cartelista, aprovechando que los carteles se habían puesto muy en auge, contextualizándolo un poco a principios de los años 20, principios del siglo, década de los años 20. Entonces, ya se había celebrado en Sevilla la exposición del 29, que por cierto había pintado el cartel Gustavo Bacariza, y el Art Deco, que era el movimiento artístico del momento, estaba en plena ebullición. ¿Por qué es interesante este cartel? Porque vuelve a ser
Un momento, te paro otra vez, que tenemos otra llamada. Espérate. Estás como esto, la buena época de Encarna Sánchez.
Está puesto.
Este muchacho.
¿Sabe, Diego?
La marvelización de los carteles de este monosalto.
Espérate, Diego, no te vayas. A ver, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos?
Con Daniel Tur.
Daniel Tur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando.
Hombre, faltaría más. A ver, Daniel, ¿quieres ir al curso?
Me encantaría, sí. Muy interesante. Tiene muy buena pinta.
Pues bueno, tienes que responder una pregunta muy fácil.
Venga, un número, Daniel, del 1 al 26, que no sea ni el 10 ni el 11, que ya te lo han quitado.
Pues el 5.
Venga, el 5. Bueno, la pregunta es facilísima, vamos, bien, Daniel. Si no la sabes, no te mereces nada.
Por favor.
La número 5. Antes de salir el lunes santo, ¿en qué jornada salía la Hermandad del Perdón?
En la madrugada.
Correcto, muy bien.
Joder, venga, pues a ver qué suerte.
No me digas que esto era difícil.
Vale, Dani, vamos.
No, ha sido fácil.
Hombre, por favor. Juan, se la damos por buena también.
Sí.
Adelante.
Y todo el que quiera participar, ya sabe, 959-540981 o 959-541065.
Un abrazo, Dani.
Muy bien, José.
Es la sección de la boca presta más larga de toda la temporada.
No te quejarás hoy, no te estamos. Vamos, hoy no te estamos.
De hecho, no me voy a quejar.
Inolvidable, la madrugada, perdón.
Algún día terminaré de explicar Cartesio Juan Miguel.
Venga, vámonos. Alivia.
Bueno, volvemos con Juan Miguel.
Espérate, antes con Juan Miguel, vámonos con otro y así ya te dejamos más tranquilo.
Me estáis soleando.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con Alejandro.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perfectamente, aquí estudiando como de costumbre.
Ah, bueno, estudia también, escuchando Cofrades en Copa, me parece maravilloso.
Claro, Alejandro, ¿qué? Dime tu apellido para apuntarte.
Picón.
Vale. Bueno, Alejandro, venga, dinos una pregunta del 1 al 26 que no sea ni el 5, ni el 10, ni el 11.
El 1.
El 1, venga. Bueno. ¿Quién es el autor de la imagen del Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén, de la Hermandad de la Borriquita?
Ortega.
Correcto. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Fantástico. Pues nada, que haya suerte, a ver si te toca.
Gracias.
Un abrazo.
De la OTAN.
Oh, hasta la OTAN. ¿Y Diego? Vámonos con la OTAN. ¿Estás ahí todavía o te has ido aburrido ya?
La prórroga,
os lo he dicho. Esto lo tiene que explicar la prórroga. Venga, Diego, vámonos.
Bueno, volvemos con Juan Miguel. ¿Por qué fue interesante este cartel? Porque hasta ahora los carteles que había eran carteles como muy costumbristas y tal, y Juan Miguel rompe con ese costumbrismo imperante e introduce el modernismo del Art Deco, ¿no? Toda esta ruptura con lo que había, introduce las formas, los colores del fauvismo, las formas del cubismo. O sea, el Art Deco es un estilo que es muy ecléctico, bebe de muchas cosas. Y es muy interesante también porque utilizó un estilo que a priori es un estilo como muy para, muy burgués, muy sofisticado, y lo introduce en una cosa tan eminentemente popular como es la Semana Santa y la feria, porque hay que decir que la imagen de la Macarena servía para anunciarlo todo, en este caso. Tanto la Semana Santa como las suntuosas procesiones de Semana Santa que se decían en la época, como la Feria de Abril. Hasta ahora, para anunciar las fiestas de la primavera, se intentaba coger, pues como se sigue haciendo ahora, un elemento de cada una de las fiestas de la primavera y se hace el cartel. Él utiliza solamente la imagen en el palio de la Macarena para anunciarlo todo. Entonces es un cartel que a día de hoy sigue siendo moderno y que es una pena que no se haya continuado con esa línea de ruptura, que fue lo que hizo él cuando hablábamos del cartel de José Antonio, que introdujo el graffiti como un movimiento artístico de su tiempo. Él introduce el Art Deco y va de la mano de su tiempo en ese momento. Y yo, en esta cosa de los carteles, viendo los carteles de la Semana Santa de Huelva, hay un cartel de Mario Moya, que no tiene absolutamente nada que ver, porque no es modernismo ni es Art Deco, sino es un artista que es muy neobarroco, pero que me llamó la atención porque es la Virgen de los Dolores de la Oración en el palio, en el 2001, y me llamó mucho la atención el tal y como está encuadrada la composición con el cartel de Juan Miguel, salvando la distancia. Entonces, este cartel de la Semana Santa del 2001, vi como cierta similitud, aunque no tenga nada que ver, ni en estilo, ni, pero por la composición me
trajo muy bonito ese cartel. Es muy bonito.
Es un cartel como rollo antiguo, que más o menos es lo que pretendía el cartel de Juan Miguel.
Diego, como toda la semana, a los oyentes les proponemos una esta opinión que tú nos das también, y vamos a escuchar una de Frank, que es la que nos ha mandado al WhatsApp del programa.
Buenas tardes a todos. Mi opinión en cuanto a la cartelería actual es que me parece que por fin las hermandades y cofradías de Andalucía en general están apostando por el criterio y la calidad, y quedando lejos aquellos carteles que muchas veces también recordamos para mal muchos de los cofrades, que se basaban en pinturas por concursos o asociaciones vecinales, que en fin, que no dejaban de estar llenos de sentimiento, pero no era el fin. En este aspecto considero que la cartelería está evolucionando, que es muy positivo, aunque también es cierto que hay una corriente que se basa en carteles retratistas o hiperrealistas que buscan simplemente gustar al espectador, en vez de cumplir su función tan explícita en el mundo del arte, de que un cartel no deja de ser un grito en la pared. Debemos de normalizar que una obra no puede gustar ni entenderla a todo el mundo. Nada, eso es todo. Un abrazo.
Muchas gracias por participar y tenemos que avanzar. Diego, que en la prórroga seguimos hablando.
Seguimos hablando. Por cierto, que a la gente no se le olvidará que hemos hablado de Jaén. Eche un vistacito a la serie de pinturas que ha hecho José Luis Marín, de Luis Marín en Instagram, sobre la bajada de la Virgen de la Cabeza. Hablaremos otro día.
Perfecto.
En la prórroga.
Un abrazo, Diego.
Buenas tardes.
Y nos vamos otra vez a la calle, porque está Fran en la Hermandad del Prado.
Sí, Nacho, aquí estoy en la capilla de Nuestra Señora del Prado en su dolor y me encuentro ahora mismo con Alejandro Palma, que es el mayordomo de la hermandad. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, imagino que muy contento, ¿no?, cómo se ha recibido esa noticia de que vais a estrenar por fin la mesa de palio de la Virgen.
Sí, la verdad que un poco, a raíz de publicar anuncios de la venta de la parihuela actual, pues ya pues ha saltado un poco las alarmas y todo el mundo preguntando y demás por ese próximo estreno.
Bueno, la mesa se va a estrenar en el año 2024. ¿Qué avances vamos a poder ver?
Claro, por ejemplo, en la Semana Santa del año 2023, en lo que es el avance del proyecto de paso de palio, pues lo que sería ya terminar lo que serían las arras, ya con la última fase, que serían las violeteras que faltaban, en este caso la de los laterales. Luego también pues se va a tener la segunda parte del juego de vara, también otros dos incensarios, en fin, siempre hay cosillas pendientes. Y ya para el 2024 se estrenaría lo que es la parihuela, ya con las dimensiones del paso de palio, pues ya en un futuro pues poder pensar lógicamente en el palio, en ejecutar los respiraderos y demás, ya que como todo el mundo sabemos, pues la parihuela donde procesiona actualmente la Virgen pues de unas dimensiones inferiores a las de un paso de palio normal.
Bueno, ¿y los hermanos cómo han recibido esta noticia?
Hombre, la verdad que los hermanos bien, ¿no? Porque aquí siempre quien primero se cuenta es con los hermanos, ¿no? Que quizá a lo mejor de cara a la galería, de cara al público, pues se sea un poco más reservado, pero con los hermanos son con los primeros que se cuenta, que se le pide su opinión, lógicamente, y, en fin, la hermandad es de los hermanos, no es ni de la Junta de Gobierno ni de nadie.
Y bueno, la hermandad además sigue envuelta en varios actos, ¿no? ¿Cuáles son los próximos actos que se va a celebrar aquí en el seno de la Hermandad del Prado?
Sí, pues ahora próximamente, en el mes de diciembre, la verdad que el mes de diciembre es un mes que siempre es casi como una segunda cuaresma, ¿no? Porque la verdad que tenemos bastantes actos, bastantes cultos. En lo que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pues se celebra el devoto besamano de la Virgen, que estará expuesta durante todo el día. Ya luego, el día anterior también, el día, la víspera también por la tarde. El día 10 tenemos la zambomba aquí en la plaza. El día 12 se inaugurará el portal de Belén aquí en la capilla, que estará abierto todas las navidades. También tendremos, como todos los años, si Dios quiere, pues se pondrá en marcha la campaña de Una Navidad para Todos, que la desarrollamos también con el patrocinio del puerto de Huelva, y en fin, a través de Cáritas Parroquial, pues se hace llegar una cesta de Navidad a aquellas familias más necesitadas del barrio, con idea de eso, que todo el mundo pueda celebrar la Navidad lo más dignamente posible.
Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias y que bueno, que os vaya todo muy bien en los próximos años.
Nada, gracias a vosotros por atendernos, por hacerse eco de las noticias que van saliendo y de las novedades que va teniendo nuestra hermandad.
Pues muchas gracias, Fran, gracias Alejandro, que hace un trabajo encomiable allí en la Hermandad del Prado. Recordamos los teléfonos 959-5409-81 o el 959-5410-65. Y nos vamos con la fotografía de la semana que nos trae, como siempre, David Cébora.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Para hoy os traigo una fotografía realizada el Viernes Santo 2019, por la noche, en la recogida de María Santísima, de la Resignación, en sus Dolores por la Plaza de San Pedro. El paso de palio está tomado de perfil, y el foco de la cámara apunta directamente al reloj del campanario de la Mayor. Ese reloj parece que anuncia la hora de parar de publicar fotografías o de cambiar algunas condiciones a la hora de ceder archivos fotográficos, ya que nuestro trabajo es el más procurado y el menos agradecido de todas las artes que engloban la Semana Santa. Para todo tipo de publicación, digital o física, hace falta una foto, pero a la hora de la verdad, el fotógrafo siempre es el gran olvidado de mencionar. Con esta reflexión, me despido hasta la próxima. Espero que os guste.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
COPE Huelva.
Nuestra música, nuestra gente, y nuestro jamón Selección Ibérica Huelva. Jamones ibéricos, paletillas, embutidos artesanos, conservas gourmet, calidad 100% natural. Esta Navidad, Selección Ibérica Huelva.
Visítanos en calle San José 12. Para estar al día en jamón, infórmese en seleccionibéricahuelva.com.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
¿Quieres llegar a Navidad con buen tipo? Aún estás a tiempo. En Dietética Huelva, más de un centenar de onubenses ya han perdido peso con una dieta sin productos y comiendo solo alimentos que te gustan. Cuenta con dietista titulada que elaborará un plan dietético personalizado y adaptado a tus preferencias. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram Dietética Huelva.
Seguimos en directo, recordamos los dos teléfonos, 959-5409-81 y 959-5410-65.
Ya últimas oportunidades.
Venga, rapidito, que nos vamos. Y nos vamos con nuestro amigo Paco Gutiérrez, que nos trae siempre esa marcha que la gente ha votado. Iván.
Pues sí, en Twitter presentamos dos opciones. Una era La Esperanza de Zamora, si no recuerdo mal, y otra, esta, que tiene un nombre impronunciable en italiano.
La va a decir él.
Venga, que la diga él. Paco Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, no me vaya a dejar la pronunciación.
Hombre, claro, te has ido a Zamora, te has ido a Italia, para afrontarlo.
Hoy era la cuestión era demostrar de que no solo en nuestra zona, que muchas veces pensamos y creemos que todos de aquí, todos se han quedado aquí, cuando vienen desde muy lejos, es como menos, no que sea menos válido, pero no se le presta la misma atención. Aunque sí, y con la música suele pasar, esto pasa en todos los géneros de la vida. Y la marcha elegida, si la pronuncio bien, y si hay algún italiano que me perdone, que no esté escuchando, ¿vale? Es la Solevación de Cristo, ¿vale? Esta marcha, nosotros lo que estamos escuchando es una adaptación de a nuestra manera de sonar la música cofrade, porque la realidad es que esta marcha es una marcha fúnebre de Italia, que la compone Antonio Odo, que es un saxofonista y arreglista italiano, y en Italia, pues la manera de interpretar la música es distinta a la de aquí, ¿vale? Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptarla, que la primera banda que la adapta es la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza, en 2012, que ya viene con tiempo esta marcha. Lo que pasa es que hasta que no la graba La Oliva, desaltera en su disco, no empieza a tomar la dimensión que está llegando a tener. Esta marcha, como decimos, está dedicada a la Solevizaciones de la Cruz. ¿Y esto qué es? ¿Vale? Estamos contando sobre todo anécdotas. Esto es un grupo de misterio, porque en Trapani, que es para quien va dedicada la marcha, Trapani es una ciudad italiana, al oeste de Sicilia, allí hay una Semana Santa y salen 15 misterios. Pues el 15, el levantamiento de la cruz, uh-huh, es a quien va dedicada esta marcha.
Que hay una magna todos los años.
Allí una magna todos los años.
Qué barbaridad.
Perdón, he dicho 15, son 20.
Anda,
son
20.
Y salen por orden de bueno, pues tienen un orden establecido. Y en este caso, pues la marcha que estamos escuchando va dedicada al paso número 15. Para que veamos las distintas culturas y manera de entender la Semana Santa y, en este caso, la música cofrade. Y como veníamos diciendo, nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar a nuestro ritmo. De hecho, el que escucha esta marcha de allí, sobre todo si la es por foro y demás, suele decir que la tocamos muy rápido, pero claro, esto está adaptado al andar de un paso de palio.
De palio, claro.
Y bueno, pues la marcha en general, aunque repite muchas veces la melodía, la marcha es espectacular y de hecho ha tenido un éxito muy bueno dentro de la crítica cofrade, esta adaptación que hemos hecho de una marcha de Italia a nuestra Semana Santa.
Son seis minutos y pico, ¿no, Paco?
Sí, seis minutos Contigo. Y pico, que imagínate tocándola una banda italiana o guatemalteca, que allí se toca en Guatemala también, que ya hablaremos también otro día, a un son más lento. Esto se puede ir pues a los 10 minutos, 11 minutos perfectamente. Pero de todas formas, es una marcha que es preciosa y se está empezando ya a tocar en muchos de los palios de Andalucía. Y bueno
pues
lo dejamos para que nuestros oyentes la escuchen y sobre todo valoren esa adaptación y esa manera que estamos hablando de un italiano que está componiendo música cofrade, que tiene su sentido, que ya también lo hablaremos.
Hombre, sin duda. Bueno, pues Paco, ya proponemos a nuestros oyentes la de la semana que viene, ¿no?
Sí, lo anunciamos en breve.
Muy bien, y la anunciaremos.
¿Dónde nos vamos? ¿A Rumanía?
No, esta nos vamos a quedar por aquí. Esta nos quedamos por aquí. Esta nos vamos a quedar por nuestra zona.
Paco, un abrazo.
Un abrazo grande.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Ya sabéis que tenéis dos teléfonos, el 959-540981 y el 959-541065. Juan, ¿por qué la Plaza Fray Genaro?
Pues...
Acércate, Juan, está ya en tabla.
Principal.
A la cosa taurina.
Tía querenciado. Buscando el burladero.
¿Por qué hay el monumento?
Pues por varias razones. La primera fue nuestra primera idea de la asociación. entre otras cosas porque está justo al lado de donde vivió Antonio León Ortega durante casi 40 años, pues desde los años 50 hasta su fallecimiento, con lo que bueno, es un sitio significativo para él. Es un sitio que permitía mantener la escultura exenta, porque la escultura está hecha para que se pueda ver de bulto redondo. Bueno, se puede ver desde
360 grados.
Mirar desde cualquier punto, y además es accesible, porque a nosotros nos parece, o nos parecía en aquel momento, a mí me lo sigue pareciendo ahora, que una rotonda, una escultura en una rotonda es un peligro, ¿no? Porque hay que cruzar la carretera para verla. Entonces, este es un sitio ideal, y además está en la Isla Chica, que he visto por ahí algún comentario.
¿Que lo quería poner la placeta?
Que lo quiere poner la placeta, y yo creo que la Isla Chica pues se merece tener un monumento, y que no sea el monumento de la Unión con Houston, que está en la Plaza Houston, ni nada de esto. Merece un monumento de esta categoría, y más con el entorno que tiene al lado, que es nada más y nada menos que el Barrio Obrero, que es todo un emblema cultural de Huelva. Y además, para más inri, está dentro de la parroquia de San Sebastián, donde están quizás algunas de las mejores imágenes de Antonio León, y en un punto por el que pasan todavía algunas de las hermandades que tienen titulares que son imágenes de León.
Bueno, tenemos... Vámonos, ¿a dónde, Fran, no?
Vámonos ya.
Ah, la gente,
que ya es la hora, no está viendo la hora.
Es que se me va el tiempo volando, embelesado todo, escuchando a todos vosotros. A ver, contadme qué hay esta semana.
Pues empezamos por el jueves 24 de noviembre a las 8:30 en la Plaza Miguel Raya, Igualay, posterior muda de la Inmaculada, y el día 17, 18 y 19 de noviembre en la Hermandad de la Veracruz y Oración en el Huerto, triduo a Jesús Sacramentado a las 7:15.
Y el día 20, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo a las 12:30, solemne función, y a su finalización, solemne procesión eucarística con el Santísimo Sacramento por las calles de la Feligresía, recorriendo el siguiente itinerario: Concepción, Méndez Núñez, Moraclaros, Calle Puerto, Plaza Cristo de la Veracruz, Méndez Núñez, Concepción y Templo. Abrirá el cortejo la Orquesta Colombino Nubense interpretando marchas procesionales. Y los días 17, 18 y 19 de noviembre, triduo al Cristo de la Preciosa Sangre a las 7:30 de la tarde. El día 18, besapiés de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, y de 4 de la tarde a 7:30 de la tarde. El día 19 tendrá lugar la función principal a las 7:30.
Pues esto es lo que tenemos esta semana antes de la Navidad, que yo no sé si este año va a haber zambomba. ¿Creéis que habrá alguna?
Yo tengo dudas. Yo creo que este año no. Yo
¿Creéis que este año alguna? No va a haber. No lo sé, ¿eh? Vamos a ver si este año zambomba por Huelva.
Sí, ay, hombre, ¿no?
No lo sé, Frank.
Tengo dudas. Ya, hombre, ya pregones de Navidad va unos pocos, ¿no?
Sí, pregones
no
lo sé. Va unos cuantos.
Pero yo no sé si... No,
zambomba, creo... sí, hombre. El día 3 de diciembre es la de la Hermandad de la Redención.
Claro. Bueno, pues ya poco a poco van a ir cayendo. Yo no creo que haya ninguna este año. Bueno, que nos parece extraordinario que lo organicen cosas, que las calles estén llenas, hombre, y haya alegría y fiesta. Que tenemos ahora dos premios que da, Pablo, que hoy no nos quedamos en uno, venga. Primero, selección ibérica. Esto no sé si le gusta más a la gente que el curso.
Yo creo que sí. Para Francisco José Hernández.
Francisco José Hernández se lleva los productos mejores de la Sierra de Huelva y que los da el cochino.
No, vamos a decir que es lo que da. Ceu lo que da es un seminario maravilloso de cofradías en los que han participado Ana, Raúl, Daniel Turi y Alejandro. Y el ganador ha sido Raúl Cabello.
Pues Raúl Cabello se lleva ese curso de gestión, marco jurídico y redes sociales de hermandades y cofradía. Enhorabuena a Raúl. Juan, ¿tú te quieres llevar algo?
Pues yo el curso, que creo que me hace ilusión.
¿No te gusta más?
Bueno, empezar a estudiar. Me gusta más jamón, pero no me lo puedo comer.
Así que me tomo el curso, sí. Bueno, si no, le damos a Juan Toyota, Pablo, ¿te parece bien?
Hombre, por favor. Hombre, yo creo que le va a venir mejor Toyota.
Le viene mejor Toyota.
Udo.
Udo el grupo. Toyota para Juan, que siempre te va a venir muy bien, porque para ir a Rábida para acá, Rábida para acá, ya, pues, con Toyota. Y además, me ha dicho Juan, tengo un problema, porque las gallinas se le meten dentro de la casa.
Y le están arañando el suelo.
Le están arañando el suelo, ¿verdad?
Del campo, sí, sí.
Pues, ¿dónde hay que ir para poner un suelo que no te la araña ni las gallinas ni los tigres que entren allí?
A J Menudo, ¿verdad, Pablo?
J Menudo, Traimas y Barqués. Claro que sí.
¿Tú qué harías si tuviera gallinas?
Hombre, si es que hay que cambiar el suelo, dejarlo niquelado, claro.
¿Y las borregas te meten también?
Las borregas se meten por todos lados.
Claro,
porque te... Y además dejan rastro, ¿eh?
Y como Juan no le hace falta ahí, porque no está la cosa para ahí. Pero bueno, lo puede recomendar, Pablo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Puede recomendar, porque si hay que poner esa dieta, ¿eh? Tú la dieta la llevas ya estricta.
Yo puedo poner un consultorio.
A lo mejor que ha estado él allí.
A lo mejor tú has estado allí, seguro, ¿no?
Pues...
Eso quisiera él. Pero...
La dietética Huelva, dietética Huelva.
Dietética Huelva para todos los que nos estén escuchando y necesitan esa rebaja de peso que ahora viene muy bien, porque ahora vamos a hartar de polvorones y eso es muy complicado.
Y luego la cuaresma hay que ponerse el traje, ¿eh?
Claro.
Hay que para las funciones, para los triduos, hay que ponerse el traje de chaqueta.
Es que ahora te va a poner morado de turrones. Entonces, vamos a dosificar. Para después te entre el traje de chaqueta, que después de ponerse la medalla y recibir a la gente en la puerta de la iglesia, ¿no, Pablo?
Que no dé vergüenza.